12 y 10 minutos son ahora cuando damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, aquí junto a Agustín Dorce. ¿Cómo andas, Agustín?
Muy buen mediodía, Romy. Un saludo para toda la audiencia. Hermoso mediodía.
Preciosa jornada, ¿eh? El sol hoy en su esplendor, no hay ni una nube ahí que lo opaque. Apenas si miro, mira, acá veo el Río de la Plata, perfecto. Algo ahí blancuzco, pero mínimo. Una jornada espectacular, 29 la máxima prevista para hoy. Pero contanos cómo está ahora la cosa, a ver.
En este momento tenemos 28 grados 3 décimas aquí en Montevideo. El viento sopla desde el oeste a 13 kilómetros por hora. 1014,9 hectopascales la presión a nivel del mar, la humedad 45%, la visibilidad 15 kilómetros.
Vamos ya trayendo las primeras noticias. Quienes firman contra la ley de urgente consideración firman contra sí mismos, dijo esta mañana en la entrevista central de En Perspectiva el senador Jorge Gandini del Partido Nacional.
Gandini se refirió a la campaña de recolección de firmas realizada para promover un referéndum en contra de la ley de urgente consideración y expresó que se dicen muchas cosas que no son ciertas.
Tenemos que informar, hay mucha desinformación, alguna porque se habla solo de generalidades, otra porque se refiere a consignas que están plagadas de intencionalidad política, pero se le adjudica la ley, cosa que la ley no dice, no contiene y no está inspirada para eso. Y por lo tanto hay que informar a la gente qué es lo que se quiere derogar, porque a nuestro juicio quienes firman contra sí mismos, porque hay mucha ventaja que ya en los hechos, la ley ya lleva 8 meses de aplicación, mucha ventaja que se puede constatar de algunas reformas que están en marcha y que no han generado los problemas que se dijeron que iban a generar. Entonces, tenemos que informar.
Sobre la posibilidad de debatir a propósito de la LUC, algo que propone, por ejemplo, el senador Frente Amplista Óscar Andrade, Gandini dijo que eso no está en la consideración parlamentaria.
Nos parece que no podemos poner las energías en este tema. Nosotros tenemos otras preocupaciones. La LUC es una ley ya aprobada. Se ha perdido de vista que la ley de presupuesto tiene muchas normas que tienen su anclaje en la LUC, que si se derogara la LUC se caerían varias de las cosas que están en el presupuesto. Nosotros ya trabajamos sobre eso y el tema no está en la consideración parlamentaria.
Este martes tuvo lugar una reunión conjunta de las bancadas de diputados y senadores de la coalición multicolor, encabezada por la vicepresidente Beatriz Argimón. En esa ocasión, entre otras cosas, hubo pedidos para mantener la unidad de acción y mejorar la coordinación entre los partidos a efectos de defender al Poder Ejecutivo y darle gobernabilidad.
Sobre este tema, Gandini dijo que es necesario desarrollar un procedimiento de funcionamiento interno y admitió que el proyecto de ley que limita la forestación, que Cabildo Abierto sacó adelante sumando votos del Frente Amplio en diciembre pasado, sacudió, dijo, a la coalición de gobierno.
Ahora tenemos que empezar a desarrollar un procedimiento de funcionamiento interno. Ya hemos resuelto, estamos analizando tener un coordinador de toda la coalición de ambas cámaras. Estamos viendo mesas de trabajo sobre temas puntuales y concretos. La forestación es uno, combustibles es otro, y podemos tener alguno más. Seguramente va a haber un ámbito de coordinación de responsables de cada uno de los partidos que integran la coalición.
Hasta ahora no había nada de eso.
Hasta ahora eso hubo, pero en la marcha y sobre lo concreto. Trabajamos eso muy bien para la LUC, que nos salió bien, y eso muy bien para el presupuesto. Pero todo lo que quedó en el medio, que no era ni LUC ni presupuesto, no tenía una articulación. Y ahí se nos pudieron haber escapado algunas diferencias que pudimos haber procesado mejor.
La Intendencia de Montevideo anunció ayer 4 medidas financieras para reactivar el sector hotelero, uno de los más afectados económicamente por la pandemia. El objetivo, según la comuna, es mantener a la capital como el destino turístico principal del país.
La primera medida es diferir para 2022 el pago de la contribución inmobiliaria y la tasa general a pagar de 2021.
La segunda, un convenio de pago de lo endeudado para que pueda adherir al diferimiento aquellos hoteles que, aunque se hayan atrasado en el pago de los tributos durante 2020, tengan un historial de buenos pagadores.
En tercer lugar, una bonificación al momento de pagar en 2022 lo diferido si los hoteles mantienen su estructura y los puestos de trabajo, y mayor bonificación aún si aumentan la calidad de puestos de trabajo.
Por último, que los hoteles que tengan deudas previas a la pandemia podrán adherir al sistema de pago por convenio general de la Intendencia.
Los anuncios llegaron luego de más de 2 meses de negociaciones entre la comuna y la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay.
Esta mañana, en la entrevista de En Perspectiva, Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay, calificó como importantes los anuncios y reconoció la rapidez de la respuesta de la Intendencia.
Para mí lo más importante es que la Intendencia de Montevideo le dio un espacio al turismo, no solo a los hoteles, porque eso yo lo recalqué ayer en la conferencia cuando me hicieron la consulta, el espacio que se abrió y se va a empezar a trabajar en el Buró de Montevideo, que iba a comenzar los primeros días de marzo del 2020 y quedó, como tantas cosas en el mundo, postergado. Entonces, el Buró de Montevideo, donde participa no solo la Asociación de Hoteles, la Asociación Turística de Montevideo, Audoca, que son los organizadores de eventos, Audavi, las agencias de viaje, las compañías aéreas, el aeropuerto, todos esos son los que tienen que trabajar, poner todo su conocimiento y su experiencia para que el destino Montevideo vuelva a ser el más importante del país.
Rodríguez también explicó la situación actual que vive el sector hotelero en Montevideo.
Nosotros en este momento tenemos más o menos un 15% de los hoteles que están cerrados hasta que se puedan reabrir las fronteras, porque ese es su público y el otro no tiene ocupación.
¿15% de los hoteles de Montevideo?
Sí,
están,
sí,
cerrados.
No, sí, estamos hablando que son unos cerca de unos 10, casi todos son hoteles. Tenemos algunos casos de hoteles 5 estrellas muy icónicos de Montevideo que permanecen cerrados y están a la vista, a la espera de que, si no se abre la reapertura, si no hay reapertura de la frontera, es muy difícil que puedan empezar a gestionar comercialmente.
El presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay valoró positivamente la reapertura del Hotel Hyatt en la jornada de hoy, luego de varios meses en que permaneció cerrado a raíz de la situación sanitaria.
Es importante que uno de los hoteles 5 estrellas que está cerrado en Montevideo comience. Estamos hablando de que con una capacidad muy menor de todo tipo.
Bueno, y esa era mi pregunta siguiente. En el 85% de los hoteles que sí están abiertos, ¿qué movimiento hay? ¿Cuánto del personal está trabajando efectivamente?
Y en realidad los que están resistiendo y sobreviviendo es en parte gracias a los seguros que ha otorgado el Ministerio de Trabajo a través del Ministerio de Turismo, que es nuestro interlocutor por la Cámara Uruguaya de Turismo. Entonces, ese seguro de paro que se ha ido postergando y ampliando es el que ha permitido esa flexibilidad para que se sostengan esa fuente de trabajo. En muchos casos, el seguro parcial fue un elemento casi fundamental para que algunos hoteles, 4 o 5 estrellas, permanezcan en pie directamente, si no deberían cerrar la puerta.
Después del informe de anoche sobre la pandemia, Montevideo y Tacuarembó pasaron al nivel de riesgo rojo en la escala de Harvard, sumándose a Rivera y Durazno, que ya estaban en ese color. Esos 4 departamentos están teniendo un promedio diario de más de 25 contagios nuevos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
El departamento peor posicionado es Rivera, con 31,58. Segundo, Durazno, con 26,64. Tacuarembó tiene 25,96 y Montevideo 25,75. Luego hay 8 departamentos en zona naranja, entre 10 y 25, y los restantes 7 están en nivel de riesgo amarillo. El país todo se ubica en zona naranja, con 17,48 contagios diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días, igual promedio que el día martes.
Recordemos que el monitor oficial diario reportó anoche 904 casos nuevos, o sea, el registro más alto desde el 22 de enero. En la víspera se realizaron 6.880 análisis, lo que implicó una tasa de positividad de 13,14%. ¿Algún dato más al respecto? Bueno, ayer se confirmaron 3 fallecimientos con diagnóstico de SARS-CoV-2 en nuestro país y actualmente hay 6.248 casos activos, o sea, 375 más que el día anterior. La cifra de CTI es la que bajó, ¿no? Ahí mejoró, son 62 pacientes que están en CTI cuando el día anterior había 65. ¿Algo más a propósito de la emergencia sanitaria?
Que partió ayer de regreso desde China el avión de la compañía LATAM que viajó desde Santiago para ir a buscar vacunas anti-COVID del laboratorio Sinovac para Chile y también las primeras 192.000 dosis para Uruguay. Las vacunas uruguayas son esperadas esta noche o durante la madrugada de mañana viernes.
Saliendo de la emergencia sanitaria, bueno, el presidente del Consejo Directivo Central, el CODICEN de la ANEP, Robert Silva, dijo que la decisión del Sindicato de Funcionarios de la UTU de hacer un paro el próximo lunes, o sea, el primer día de clases, es lamentable.
La Asociación de Funcionarios de UTU, AFUTU, decidió hacer un paro el próximo lunes y además resolvió ocupar la sede central de la institución. En respuesta, Silva aseguró que esta medida indigna. Es una lamentable decisión, lo que hace es ni más ni menos que afectar la educación de los más vulnerables, dijo Silva en declaraciones a Montevideo Portal. El 90% de las escuelas técnicas atiende a los sectores más vulnerables de la sociedad uruguaya. Un paro al comienzo, después de tanto esfuerzo, afecta a los hijos de los trabajadores y en particular a los hijos de personas que están con muchísimas dificultades y que están esperando comenzar, agregó el jerarca. Silva dijo que, sin perjuicio del derecho de los funcionarios a realizar un paro, este en particular es lastimoso.
Recordemos lo que señala el sindicato. Patricia Maciotti, presidenta de AFUTU, explicó, según El País, que el paro está motivado por una cantidad de trabajadores que se quedaron sin su fuente laboral y por estudiantes que se quedaron sin su oferta educativa. El gremio protesta contra decisiones de las autoridades que implicaron cierres en formación profesional básica, el programa que atiende a los estudiantes con rezago, en horas de educadores, coordinación y en las unidades de alfabetización laboral.
Además, la alteración del orden de elección de horas docente debido al aplazamiento obligado en diciembre ante el crecimiento de casos de COVID y la baja de horas en secundaria hizo que profesores de liceo tomaran horas en UTU.
El Ministerio de Ambiente sancionará a UPM por haber comenzado sin autorización las obras para una planta de tratamiento de efluentes en la segunda fábrica de pasta de celulosa que la multinacional construye en Durazno.
El ministro Adrián Peña dijo a Subrayado que la irregularidad fue detectada en una inspección el 28 de enero.
Para la empresa, en su momento nos manifestó, estas eran tareas preparatorias, digamos, que ellos entienden que no forman parte de la construcción, para nosotros sí, y por eso les dimos vista, es decir, les informamos de esta situación, intimamos a que detengan las obras, y bueno, y se comienza también un proceso de sanción, que tiene, obviamente, sus procedimientos. La empresa ahora podrá recurrir en caso de que lo entienda y comienzan a correr los plazos, ¿no? Pero la posición del Ministerio, en este punto, es que la empresa comenzó las obras sin autorización y que por eso va a ser sancionada.
Peña agregó que la autorización para construir la planta de tratamiento de afluentes aún no fue emitida, pero está próxima a otorgarse.
La fiscal de delitos sexuales, Silvia Lovesio, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, el fiscal de corte, Jorge Díaz, y el director de crimen organizado de Interpol, Juan Rodríguez, dieron ayer una conferencia de prensa sobre las 3 personas imputadas por participación en una red de trata internacional.
Los imputados son una mujer que presuntamente captaba a las víctimas con engaños, un agente de viajes sospechoso de ser quien conseguía los pasajes aéreos y un hombre que, supuestamente, se encargaba de tramitar los pasaportes y llevarlas al aeropuerto.
La red captaba mujeres en Uruguay para ser trasladadas a España, donde eran explotadas sexualmente durante 3 meses y luego las hacían retornar a Uruguay para que no se arraigaran en el extranjero.
Puede haber muchas más víctimas, dijo la fiscal uruguaya de esta operación denominada Don Quijote, coordinada entre las policías de Uruguay y España. Además, dijo que las mujeres captadas estaban en condiciones de extrema vulnerabilidad y con varios hijos. Cuando llegaban a España, se las retenía en condiciones de esclavitud, permanecían encerradas sin posibilidad de salir solas a la vía pública y pasando hambre y frío. Se les cobraba por alojamiento y comida la mitad de los ingresos que generaban y si querían abandonar la organización, se les exigía el pago de $2.000.
Según informa La Diaria, en la investigación se constató que el agente de viajes imputado, cuya casa en Pocitos fue allanada, obtuvo 44.000 euros entre 2018 y 2020. La mujer que lideraba la organización está detenida en España y ya había sido imputada por trata de personas en el año 2009.
Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 42 pesos para la compra y 44 pesos con 20 para la venta.
¿12:28 son ahora?
Pasamos al panorama internacional.
Estados Unidos hizo hoy un llamado a los países del G20 a aumentar la ayuda a los países pobres para mejorar el acceso a las vacunas contra el coronavirus como forma de estimular la economía mundial.
En un correo enviado a sus colegas del grupo al margen de la reunión virtual del G20, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, señaló que su país está comprometido a una campaña de vacunación eficaz y completa para su población, pero instó a los países miembros a ir más allá de sus fronteras. Yo insto a los países a aumentar la ayuda que dan, afirmó Yellen, quien sostuvo que un programa de vacunación rápido y que sea verdaderamente global va a ser el estímulo más fuerte que se le pueda dar a la economía mundial.
En el mundo, el proceso de vacunación es dispar y hay dudas sobre el aprovisionamiento en vacunas. Ayer, el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, apoyó que se declaren las vacunas contra el COVID-19 un bien público global.
La secretaria del Tesoro defendió que sin un acceso a las vacunas, muchos países de bajos ingresos específicamente van a experimentar trágicas pérdidas de vidas y un retraso innecesario en su recuperación. En su misiva, Yellen defendió que los países del G20 mantengan los masivos planes de estímulo para la economía dispuestos actualmente y que eviten retirar la ayuda demasiado pronto.
Ecuador anunció hoy la activación de comités de seguridad tras las revueltas registradas en sus principales cárceles que dejan al menos 79 reclusos muertos y decenas de presos y policías heridos.
La disposición para gestionar la crisis carcelaria apunta en especial a las provincias de Guayas, Azuay y Cotopaxi, donde se encuentran las penitenciarías que fueron escenario de los amotinamientos, según dijo el ministro del Interior, Patricio Pazmiño.
¿Qué pasa? ¿Cuál es el contexto? Bueno, violentos enfrentamientos entre bandas criminales vinculadas al narcotráfico dejaron, como decíamos el martes, 79 presos fallecidos en dos cárceles del puerto de Guayaquil. Y concretamente en la prisión de Cuenca, una de las cárceles donde se dieron estos incidentes, algunos reclusos fueron decapitados y estuvieron a punto de ser incinerados. Terminamos con algo de deporte, Agustín.
Cerramos con deporte, cerramos con básquetbol, porque anoche venció Trubil en el tercer partido de la final al mejor de 5 de la Liga Uruguaya de Básquetbol y ahora Aguada va ganando la serie por 2-1. Trubil venció 87-78. La cuarta final será mañana viernes, cuando si gana Aguada será el campeón, pondrá la serie 3-1, y si gana Trubil habrá un quinto y definitivo encuentro que se jugará el próximo lunes en el Antel Arena, como fueron todos los partidos.
Un apunte breve de fútbol. Mañana, nueva fecha del torneo clausura, ¿no? La 15ª.
Mañana comienza la 10ª fecha de las 15.
Ah, me fui con el 15. Es la décima, me apresuré.
10 de 15 del torneo clausura que lidera Liverpool y que tendrá como rival a Peñarol. El primer partido, la apertura de la fecha, es Liverpool-Peñarol mañana a las 17 horas en Belvedere con el arbitraje de Andrés Matonte.
Mañana damos los detalles entonces de cómo sigue la fecha en el fin de semana, ¿no?
Exactamente.
Contanos el pronóstico del tiempo para hoy, para lo que resta de la jornada.
Para la tarde noche de hoy, claro y algo nuboso. Mañana viernes 26 tendremos una temperatura mínima de 18 grados, una máxima de 29. En la mañana estará claro y algo nuboso, se mantendrá así hasta la tarde noche.